La Tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Bé, pues estem ja sin de tornada, quan són les 5 de la estrada i 9 minutets. Anem a afrontar la segona hora d'este programa, La Tarde, com ja sabeu, en COPE más València. I anem a parlar de diverses qüestions. Anem a rematar, vaig a començar del final cap a així. La part final del programa serà dedicada a la gastronomia. En el nostre espai GastroCope coneguerem ese llibre que es diu Paella Lovers, magnífic llibre en el que el seu autor, David Montero, pues, desgrana diferents plats fets en la paella. També coneguerem una nova proposta des de Amstel i els seus mestres cervesers, una cervesa exquisita que posen també a la venda des de ja. I també coneguerem de la mà de David Izquierdo, secretari de la Federació Empresarial d'Hostaleria Valenciana, una iniciativa per a posar, per a destacar la importància del des de Junts valencians. Però abans d'això, anem a arrencar ja mateix, farem balanç del Motorrock d'este passat cap de setmana, en el que centenars de motoristes ens van acompanyar en aquest magnífic esdeveniment en el circuit Ricardo Tormo, i anem a raonar també amb Borja Catanesi. Ara pues el presentaré, però és un xic músic de carrer que ha sigut protagonista en les últimes jornades, bueno, per una circumstància no massa agradable. Li han llevat els seus instruments, estava tocant habitualment en la porta de l'edifici de Correus a València i s'ha format un bon embolic, a més amb un vídeo que s'ha fet viral a mitja actuació policial llevant-li els instruments i multant-lo per la seva activitat. Serà el primer contingut d'esta segona hora de la tarde de COPE más València. És amant de la música de carrer, que ja, un muntó de fans, igual coneix aquest estil musical que té Borja Catanesi, este xic al que jo volia fa dies convidar al programa, però l'altra qüestió és que ha sigut triat com a millor músic de carrer del món, lo qual és una cosa molt important, però mira, el seu protagonisme ha sigut en les últimes jornades per l'altra qüestió i és per aquesta polèmica policial amb la retirada de part del seu instrumental. En fin, es lo que pasen. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido.
Muchas gracias.
La que has liado.
Sí, se ha montado una buena, sí.
Bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado con esta historia de la policía, de Borja, ahí en medio de un vídeo que, ay, qué mal sabor nos ha dejado a todos?
Sí, pues a mí también, la verdad. Estaba tocando y bueno, me dijeron que no podía seguir tocando y que me iban a tener que retirar los instrumentos. Y yo le pregunté, ¿pero ha habido alguna queja vecinal? Me dijeron que no. Y en sí, pues no había nadie cuando estábamos hablando, pero hablando poco a poco se fue congregando la gente.
¿Se hizo corrillo?
Se hizo corrillo, me fueron apoyando y al final pues...
La gente empezó a increpar a la policía, ¿no? Tengo entendido. Y ahí ya los nervios se apoderaron de la situación.
Sí.
No por tu parte, digo, ¿eh?
Sí,
pero
sí.
No, sí, de los espectadores
sí,
y de
sí.
La policía.
Se generaron varios pitoreos y tal. Y yo me siento agradecido de que la gente se haya involucrado conmigo porque a mí me parece que yo respeto ante todo las fuerzas del orden, pero creo que han actuado un poquito de una forma desmedida. Yo llevo aquí tocando 3-4 años y nunca me he topado con una gente que me quite las cosas. Son mis herramientas de trabajo, es mi forma de vida. Y pues eso, a mí me duele el alma que ataquen así un poco a la cultura, que no sé, que creo que no es necesario quitar los instrumentos.
Yo estaba preguntando, lógicamente desconozco cómo funciona esto de la música de calle, pero tengo entendido que hay una norma que dice que, bueno, hay que pedir un permiso, simplemente, sí, ¿no? Un permiso que se otorga cada tres meses, se va renovando. Sí.
Y decir que yo lo tengo y lo he tenido, pero la verdad es que a raíz de... La normativa lleva vigente desde el 2014, sí, y no permite el uso de amplificador. Yo toco la guitarra eléctrica y canto, y si quiero que suene más alto que el coche que pasa aquí al lado de Correos, que suena más alto que mi voz, necesito un pequeño altavoz que va a pilas, que está hecho para tocar en la calle. ¿Qué pasa? Que esto no lo recoge la normativa. Yo me he reunido junto al equipo de la Asociación de Músicos Callejeros, junto a concejal Carlos Galeana, que es el responsable de este asunto. Se ha tratado todos los puntos. Hemos llegado a un consenso de que es necesario el uso de amplificador, hay que regular las tonos, los espacios, los horarios, pero es necesario. Y lo que veo es que no se ha hecho ningún avance, digamos. Uh-huh. En lo que a mí respecta, yo puedo seguir pidiendo el permiso, pero no se permite el pequeño altavoz que necesito para que mi instrumento suene. Yeah. Por lo que me veo encerrado en una situación en la que se me complica mucho mi situación. Muchos agentes me conocen por haber salido, como por haber ganado el concurso este en Estados Unidos, y yo veo que tienen, pues eso, que pasan y no dicen nada, y algunos tienen un buen rollo conmigo y otros pues no. Quieren seguir a rajatabla la...
¿Y qué les dimos a la gente que igual piense, hombre, ya, pero ¿y los vecinos a los que le pueda molestar tu guitarra eléctrica?
Por supuesto, pero yo tengo que decir que, encontrándome en esta situación, mi máximo interés es que no haya ningún problema con los vecinos. Es más, toco en Correos porque no hay vecinos alrededor, y obviamente es una razón fundamental para elegir un sitio, los vecinos. Yo no quiero molestar a nadie, por supuesto.
¿Y no tocas a horas intempestivas?
No, siempre tocando horarios donde se permite, vamos.
De oficina, digamos, ¿no?
Sí.
Bueno, es una situación, la verdad, que es muy lamentable, muy triste. Yo sí que apoyo 100% a los artistas callejeros de nivel, de calidad. Yo creo que enriquece las ciudades, incluso turísticamente. Hay otras que lo hacen. Pero bueno, también entiendo que hay que hacer una normativa adecuada, incluso para artistas como el caso de Borja.
Hasta ahora yo veo que las normativas han ido enfocadas a protegerse de gente que toca mal en la calle y tal, que a veces puede ser desagradable, pero ahora es un nuevo modelo que salen gente joven, artistas de verdad muy buenos, pues que simplemente quieren compartir su arte, y las posibilidades que te da hoy en día la música, las salas están muy difícil llenar, ya es un mundo que ya va bajando, y la calle es un lugar donde la gente va a poder seguir disfrutando de música, conocer nuevos artistas jóvenes de la ciudad, locales, y es un espacio perfecto para compartirlo.
Bueno, pues dicho esto, a ver si la cosa se soluciona. Yo he querido siempre, estos últimos días, hablar con el concejal Carlos Galeana, está muy ocupado, pero bueno, tenemos una charla con él, a ver si nos puede explicar esa posibilidad de cambiar esa normativa para que todos ganen, artistas, el público transeúnte y también los vecinos. Hablemos de tus éxitos musicales. Vea, Borja, ya que estamos, cuéntanos, ¿cómo es esto de ser nombrado el mejor músico callejero del mundo? Que suena muy pomposo y muy aparatoso el título.
Bueno, el concurso era un concurso a nivel internacional, organizado era a nivel mundial, y la final se celebraba en Estados Unidos, en Minneapolis. ¿Mm? Se celebraba en el marco de los X Games, una competición de deportes, y fui, me tuve que enfrentar a una cantante inglesa, Anne, y un guitarrista brasileño, Arthur, y pues tuve la oportunidad de ganar, y para mí ha sido pues increíble recibir el apoyo en esta actividad.
Pero ¿ese casting previo para llegar hasta ahí seleccionado?
Había varias fases de la votación, uh-huh, tanto votaba jurado como público, uh-huh, y pasé en total 3 fases.
Ah, muy bien.
Con la final.
¿Y has tenido algún premio, alguna repercusión económica?
Hicimos un viaje por Estados Unidos, fuimos a Los Ángeles y luego a Minneapolis. El premio fue el tour que nos hicimos.
¿Y musicalmente te ha abierto alguna puerta?
Pues sí, la verdad que sí. El recibir reconocimiento pues siempre ayuda, y la verdad que sí. Me ha ayudado mucho.
Te permite tocar en Correos.
Eso es lo que aún no me permite.
Pero igual aún llega, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, cuéntanos, tú llevas ya en esta actividad un montón de años, ¿no? Vas viajando por
3, 4 años,
toda Europa, Tocando allá donde tienes un huequito donde sí. instalarte, donde pase gente.
Claro, yo empecé tocando en Valencia, pero descubrí que podía viajar.
¿Tú eres valenciano?
Sí, soy valenciano. Pues descubrí que me lo podía pasar bien, seguir haciéndolo en diferentes países, ciudades, y pues crecer personal en lo musical también, y pues me llevo muy buenas experiencias.
¿En qué países has estado?
Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Suiza, Austria, Luxemburgo, Francia.
¿Cómo se vive en esos países el fenómeno del músico callejero?
Es que yo creo que primero hay que ir a la base y que es un músico en cada país. Y yo creo que aquí la música igual no está tan... No es un trabajo tan serio como puede ser en otros países o respetado. Aquí,
pues aquí hay muchos músicos.
Hay muchos.
Somos la capital musical del mundo.
Hay muchos,
pero... Hay más músicos por metro cuadrado, no sé si lo sabías.
Pero... Otra cosa es que la gente pueda vivir de ello.
Ya.
Entonces, claro, eso es la profesionalidad, lo que hace que te puedas dedicar a tu oficio. Y pues yo creo que se recibe muy, muy bien. No sé, en Holanda estuve viviendo medio año. Ahí la música veo que se recibe muy bien, la gente me ha tratado muy bien.
¿Y se puede tocar en todos estos sitios en la calle sin problema?
En la mayoría sí, algunos...
O pidiendo un permiso adecuado.
En algunos no hace falta pedir permiso, en otros sí. Por ejemplo, bueno, en Bolonia el caso es una ciudad que está muy abierta y tú vas el mismo día que quieres tocar, te dan el permiso y ya puedes.
Ya puedes, ¿no? Aquí es un poco más burocrático,
aquí es un
¿no?
poco más burocrático, tienes que pensar un mes antes del trimestre, tienes que pedir el permiso.
¿Y en otras capitales españolas, tipo Madrid, Barcelona, Sevilla?
Es que ha cambiado la normativa muy recientemente y aún
no te lo sabes.
Pero tengo amigos que tocan y dicen que están contentos, que pueden tocar, que antes no se podía, así que tengo entendido que ha mejorado.
Bueno, a ver si la cosa mejora, porque yo ya sé que en fallas pasadas tuviste también un incidentillo similar, no te quitaron
pero
te multaron por
tocar
en fallas,
sí.
por contaminación acústica, cuando solamente con la gente yo creo que eso ya molesta más, y en fin, los petardos y demás, parece que te han cogido ojeriza, ¿no? ¿O qué?
Parece.
Así es la mar. Bueno, pues Borja, que ha sido un placer que hoy nos hayas visitado.
Carles.
Esperemos que vaya todo muy bien musicalmente. Y bueno, con tu relación con los agentes de la autoridad, y pídete el permiso, hombre, y habla y reúnete con quien tengas que reunirte, a ver si conseguimos que la cosa se solucione, ¿de acuerdo?
Ojalá, a ver si es así.
Ojalá.
Gracias.
Gracias, Borja. Bueno, pues de fondo oímos la música de Borja Candanesi, enseguida hablamos de más cuestiones, hacemos un poco de balance de esa también estupenda jornada que vivimos en el circuito Ricardo Tormo con este Motorrock 2018.
Estar informado. Ven y conoce la UCV. En la Universidad Católica de Valencia te ayudamos a planificar tu futuro. Anímate y ven a conocernos en las jornadas de puertas abiertas por titulaciones, que celebraremos el 26 y 27 de marzo. O si lo prefieres, solicita tu visita individualizada para cuando mejor te venga. Puedes venir acompañado por tus padres, amigos o compañeros que tengan tus mismos intereses. Consulta todos los detalles en ucv.es. Universidad Católica de Valencia.
Jofemesa, empresa especialista en plataformas y carretillas elevadoras de última generación. Maquinaria nueva para trabajar con seguridad y eficacia en altura. Jofemesa, profesionales con amplia experiencia y líderes en el sector. Asesoramiento personalizado. Más información en jofemesa.com.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter @copevalencia y en facebook.com/copevalencia. La tarde.
COPE más comunidad valenciana.
Estar informado.
Now
Usted, pues es van a incomplirles previsions y la segunda edición del Motor Rock. Este Motor Rock 2018 pues va a congregar a diversos centenars de motoristes completando una festa, bueno, una festa gegant, que ja va a ser molt gran la primera edició i que s'ha corroborat en esta segona. I a més, amb un mestre de cerimònies, animador global i general, com és el nostre company Borja Rodríguez, que ja el van a fitxar per al circuit. Borja, què tal? Com estàs?
Buenas tardes, bienvenido.
¿Hiciste uso d'aquell megàfono tan chulo que te compraste?
Sí, en el moment de inscripciones, sí, lo pasamos genial ahí en el Centro Comercial Parque Albán. Por cierto, un saludo muy grande. Se portaron genial los amigos del Buffet Colonial, que nos dieron ahí servicio matinal para desayunos. Se portaron genial. Así que un saludo desde aquí, porque creo que los moteros lo agradecieron. Ese momentito de llegar a primera hora y tomarse un cafetito, desayunar. Claro, pues, fantástico.
Qué chulo.
Y ahí tiramos de megáfono. El clásico, el megáfono. Eso funciona, el de toda la vida. Es el de las manifestaciones, ¿no?
Sí, que, sí, sí.
El de las manifas.
Exacto. Pero en esta vez en positivo.
Positivo,
que está, sí. Que está muy bien.
Sí, sí.
Bueno, la fiesta muy bien, la convocatoria...
Sí, éxito.
Exitazo. Joder, éxito. Y la gente respondiendo a tope, ¿no?
Pues sí, porque la gente que acudió a la segunda edición del Motor Rock, muchos de ellos vimos que eran repetidores de la primera edición, es decir, que ya les gustó el año pasado, fue una prueba y salió bien. Aprendimos mucho, la verdad, y este año hemos intentado mejorar. Como decía, muchos de ellos repitieron, había gente que venía de nuevas. Yo creo que, bueno, pues la experiencia fue muy positiva porque quedaron muy contentos, lo hemos visto, lo estamos leyendo en las redes sociales y lo vimos sobre todo allí, ¿no? En directo, en el circuito Ricardo Tormo, cuando llegamos todos. Es una experiencia diferente y, bueno, no tiene grandes pretensiones porque estamos empezando poco a poco, vamos caminando poquito a poco, creciendo poco a poco, pero sí seguros, ¿no? Con la esencia de darle ese espacio de protagonismo a una gran afición como es la de las motos en nuestra comunidad valenciana, porque tenemos una afición, si no la mejor, pues casi de las mejores del mundo. Y bueno, y también unido a ese homenaje que hacemos de alguna manera a las dos ediciones que hemos hecho. En este año lo hicimos a Salvador Gascó, merecidísimo homenaje. Desde aquí otro abrazo muy grande a ese momento especial que tuvimos, que nos acompañó su hijo. Apenas pudo hablar porque ya me dijo, digo, no me hagas hablar mucho porque
la emoción, ¿no?
Porque todavía estoy emocionado, ¿no? Esta flor de piel, los sentimientos, su padre nos acaba de dejar a todos no hace poco, fue uno de los grandes impulsores y grandes impulsores, como decía, del circuito Ricardo Tormo. Y estaba el hombre emocionado, lógicamente. Y tuvimos para los que no estuvieron o los que no lo saben, dimos al final dos vueltas al circuito Ricardo Tormo. Imagínate, más de 500 motos dando dos vueltas. Y el homenaje lo hicimos en la primera. Acabamos la primera vuelta, nos pararon en la línea de salida. La gente muy profesional, por cierto, te abrazo a la gente que curra en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Nos pararon y durante un minuto, en vez de hacer un minuto de silencio, fue todo lo contrario.
Un minuto de rugido de motor.
Un minuto de rugido de motor.
Ostras, qué
todos
chulo.
Parados. Estábamos en medio, fuimos con la moto. La verdad es que...
Es como una mascletá de motor, ¿no?
Total, temblaba todo, Carles, temblaba todo. Fue una maravilla. El homenaje, sí, creo, fue muy sentido. Estaba su hijo delante de todas las motos, de las más de 500 motos.
Qué guay.
Fue un momentazo muy, muy bonito. Lo vamos a colgar en las redes, por cierto, en el Facebook de Motor Rock FM, por
Valencia.
Si alguien se quiere meter, correcto. Y bueno, y luego tuvimos los contenidos del freestyle, saltamos, estuvo el campeón del mundo Michael Venero, estuvo Pablo Rodríguez, lo pasamos genial, yo recordé viejos tiempos de speaker.
La paella, muy bien.
Estuvo todo genial, yo creo que lo pasamos muy bien. Y luego el concurso de Vespas. ¿Sabes qué? Había una categoría, por cierto, estaba de jefe de jurado, estaba nuestro compañero Vicente Ranz.
Muy bien,
lo conocemos efectivamente y lo escuchamos a través de las ondas. Y una de las categorías creo que la Vespa que venía de más lejos, ¿no? Y ganó uno, me acuerdo del nombre, Juanjo, porque no sabíamos el apellido. Juanjo del club de Ibiza, del club de Vespa Ibiza. Venían desde Ibiza tres amigos. Dos amigos desde Ibiza y habían estado unos días en Valencia, se vinieron al Monterrock con la Vespa.
Qué guay, ¿no?
Desde Ibiza.
Bueno, y supongo que había ejemplares magníficos, ¿no?
Había un motocarro.
Porque es que esta espectacular. Esta moto es diferente.
Espectacular, sí, sí, sí. Y ya tenemos un poquito la idea de lo que va a ser la moto invitada o homenajeada, digamos, para el año que viene.
¿Ah, sí?
Sí, vamos.
Pero aún no se puede
decir. Esto, pero tenemos una. Y puede dar mucho juego.
Yo esto lo estoy viendo venir. Estamos en la segunda edición. Como esto crezca que lo va a hacer, se nos va a quedar pequeño el circuito para dar solamente, dos vueltas.
Ojalá,
¿eh?
ojalá. Pero la gente quedó muy contenta y con ganas de hacer el tercero, la tercera edición. Importante también, porque la gente, bueno, pues lo agradece y nosotros obviamente va en nuestro ADN el dedicar el esfuerzo, parte del esfuerzo, gran esfuerzo a dos causas benéficas, en este caso que fueron los de la plataforma motera de seguridad vial y también para Cáritas Gandía, que están detrás de intentar conseguir comprar una furgoneta que les hace falta y les echamos un cable a ambas plataformas. O sea que esta semana haremos también acto de entrega de ese dinerito. Sí, 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 importante también. Y lo publicaremos.
Les sirve para su actividad, que
seguro
es tan importante y tan necesaria.
Sí.
Pues,
un éxito, Carles.
Borja, muchísimas gracias. Sí. Ha sido un placer conocer. Yo no pude ir, me lo
sí,
perdí. Así
problema
que
de ruedas.
Lo vivo a través de.
Tuviste un problema de ruedas con la moto.
Lo vivo a través de vosotros. Borja, muchísimas gracias.
A la tercera no puedes faltar, la tercera va a la vencida.
A trabajar por esa tercera, seguro que va a ser
gracias,
todavía mejor. Gracias a ti. Bueno, llegamos a las 5:30, hacemos una paradita cortita, actualizamos información y seguimos con nuestro Gastrocope en la recta final de este La Tarde en COPE más Valencia.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Bueno, pues anem a per esa actualització de la informació y a veure què ens conta la nostra companya Isabel Moreno.
¿Qué tal, Carles? Estamos hablando todo el día de esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de que se ejecute la sentencia para cerrar, en teoría, la depuradora de Pinedo, después de que 18 familias protestaran por la situación en la que se encuentran junto a esa depuradora que no tiene licencia, además. Bueno, hay una novedad, pero si te parece, recopilamos un poco la información de esta mañana, porque el Ayuntamiento ha salido a dar un poco explicaciones de esta situación. El consistorio ha explicado que la última palabra, o sea, quien es competente 100% en esta situación es la Consellería de Medio Ambiente, la Generalitat. De todas formas, ya ha dicho Vicent Sarrià, que es el presidente de la EMSI, que es la entidad que la gestiona también, que es inviable el cierre de la depuradora, aunque un juez diga que hay que cerrarla, tienen que decir que por causas de fuerza mayor es inviable, porque lo que no pueden hacer es tirar los residuos directamente al mar.
Y que si en un momento determinado pues el xutxe es demanara com a ajuntament que té que autoritzar o denegar el funcionament no de la depuradora, de qualsevol instal·lació en el seu terme municipal, manifestaríem la impossibilitat per raons de força major d'executar-la, però el comentat suposaria pues, abocar els residus, les aigües residuals d'1.200.000 persones directament al mar, cosa que crec que és evident que no és possible.
Bueno, ¿qué pasa aquí ahora? Vamos a ver. La Generalitat me ha dicho que es competencia suya, entonces lo que ha establecido es un plan especial, hay que ejecutar un plan especial. El plan especial es, lo que ha dicho Vicent Sarrià, es que van a destinar 80 millones de euros para buscar una solución. Soluciones que pasaban desde reubicar la depuradora, reubicar a los vecinos, mil y una posibilidades que había que plantear en ese plan especial, sí. Y luego pues el juez decidir. Bueno, ha habido un comunicado de la Generalitat esta tarde. Va a destinar, te he comentado 80, ¿no? Bueno, va a destinar 25 millones de euros para eliminar los ruidos y los olores que genera la actividad de la depuradora de Pinedo a los vecinos del entorno. Igualmente, se prevé cambiar la entrada para evitar el paso de vehículos pesados y así los ruidos y molestias que su tránsito provoca en el núcleo de la población cercano a la depuradora. Mejoras que forman parte de este plan especial que la Administración elabora para minimizar el impacto y los efectos negativos sobre los vecinos.
Bueno, pues mira, estaremos pendientes a ver si estas medidas satisfacen las bueno, demandas.
Esa es otra, tanto los vecinos como
vecinales.
El juez, que diga, a mí esto no me sirve.
Que
o
también
me sirve.
Es verdad que han visto un menoscabo muy importante en su patrimonio con unas viviendas bueno, que ahora valen mucho menos por culpa de esa depuradora. ilegal.
Otra polémica de estas semanas, el edificio del bloque de Portuarios del barrio del Cabañal. PSPB y Valencia en Común, que estaban en un tira y afloja, PSPB que ostenta la concejalía de urbanismo, lo que decían era que había que reedificar, tirar abajo ya ese edificio, según los estudios de AUMSA, que decían que no se podía parchear, que era un desastre todo eso, y había que reedificar y recolocar a los vecinos allí. A Valencia en Común decía que no hay que tirar nada, que hay que rehabilitar y taponar y parchear como se pueda. Bueno, al final han hablado los vecinos y han dicho que ellos lo que quieren, por lo que apuesten, es por la reedificación, entre otras cosas, pues porque se quedarán con mejores casas y porque además las ayudas que da el ayuntamiento a los vecinos en este proceso son más altas en cuanto a la reedificación. Y otra cosa más, te cuento de la política. Hoy el vicesecretario del PP de la comunidad, Rubén Ibáñez, y el presidente de la gestora del PP en la provincia de Valencia, Juan Ramón Atxuara, han analizado los presupuestos de la Generalitat en la provincia de Valencia. Y entre sus conclusiones destacan que el 78% de los municipios valencianos no recibe ninguna inversión del gobierno de Puig.
El 78% de los municipios de la provincia de Valencia no reciben ninguna inversión del gobierno de Puig. Yo no sé si calificarlo de trato injusto, de falta de financiación justa para los municipios. Si me lo permiten, lo dejaré simplemente que es una vergüenza.
Y por cierto, la Audiencia Nacional, que está juzgando hoy la salida a bolsa de Bankia, por la que se sientan en el banquillo una treintena de exdirectivos, entre ellos el expresidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, y el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que por primera vez desde que empezó a cumplir condena por las tarjetas Black, sale de prisión por unas horas.
Que les disfrute. Gracias, Isabel Moreno. Han permiso cuestión si de seguida abrir la puerta al nostre gastrocope de hoy.
¿Qué estás pensando?
Envíanos una nota de voz al WhatsApp de Cope Valencia. 697 43 67 88. 697 43 67 88.
Los lunes al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión. Protagonismo para el centenario del Valencia Club de Fútbol. La polémica a debate con la prensa. El mejor análisis con los expertos. Cada lunes de 6 a 7 de la tarde. Los lunes al bar. En la tarde de Cope más Valencia.
Tu comida o cena de empresa en pleno centro de Valencia en AC Hotel Colón. Desde 40 euros por persona. Disfruta de nuestra cocina de vanguardia. AC Hotel en calle Colón 6. Información y reservas en el 96 310 64 30. Esta Navidad AC Hotel Colón.
Ven a la semana de precios locos de Práctica Hogar. Ampliamos una semana más los descuentos de locura de hasta el 50%. Aprovecha esta ocasión para darle ese toque que tú quieres. Eres a tu hogar. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
¿Se multiplican las preguntas? ¿El qué?
Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter @copevalencia y en facebook.com/copevalencia. La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Gastrocope. COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues en el nostre gastrocope de avui anem a parlar, per a començar, sabeu que jo sóc fan absolut del món de l'arròs i, per dir-ho més concretament, del món de la paella, de la valenciana i de la paella en general. La paella, sabeu que és el recipient, pues tot allò que se cuina en la paella és paella. Ja, si se posem puristes, ja és una altra història de la valenciana o no valenciana. Però així parlem només que de paelles. I té un llibre molt bonic, preciós llibre, que es diu Paella Lovers. I anem a parlar d'aquest llibre de la mà del seu autor, que és David Montero. David, què tal? Com estàs? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, bienvenido. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en este libro, en este Paella Lovers?
Pues sobre todo lo que vamos a encontrar son recetas diferentes cocinadas en paellas. Sí que es verdad que los puristas tienen que tener un poquito más de aprensión por este libro, pero...
No, vamos a ver. La paella valenciana es una muy concreta, que es la de carne, de pollo y con y verdura y arroz de toda la vida, pero luego hay muchas opciones. La paella, pues se puede hacer lo que quieras tú.
Sí, pero bueno, ya sabes que los puristas, si le llamamos paella, tienen que tener los ingredientes de la paella o que sea algún arroz tradicional que hacemos aquí. Pero bueno, sí que es verdad
pero tiene muchas opciones, claro.
Tiene muchas opciones y yo también quiero con este libro inculcar un poco que se pueden cocinar arroces diferentes, no solo arroces melosos, que ahí claro. Sí que no pasa nada. Ahí sí. Los valencianos no decimos nada. Y bueno, retomamos. Lo que se van a encontrar en este libro es un libro que está dividido por temporadas.
Ajá, qué bien.
Los arroces para que así sea de coste más cero, más... Bueno, más cero no. O sea, más económico.
Más reducido, más económico, claro.
Más reducido. Y sobre todo, pues dejar un poquito volar la imaginación de cada uno para que vean que se pueden hacer recetas diferentes.
Muy bien. Bueno, hay un listado. ¿Cuántas hay? Hay un listado enorme de recetas. ¿Cuántas hay?
Hay más o menos unas 65 recetas, pero luego aparte hay tips, consejos, cómo hacer los caldos, cómo limpiar la paella, que aquí...
¿Cómo elijo la paella? También el tamaño.
¿Cómo elijo la paella del tamaño para que te quede el arroz finito? Para que todo ese tipo de cosas que muchas veces los valencianos, pues por ejemplo, no sabemos qué variedad de arroz estamos utilizando y en este libro lo ponemos, que eso es muy importante.
Es que usamos normalmente el arroz del supermercado.
Marcas conocidas
o marcas blancas, el clásico, pero hay muchos.
Aquí voy a hacer una paella de categoría. ¿Qué has comprado? ¡Buah! ¿Comprado bogavante? ¿Comprado no sé qué? ¿Y el arroz? Pues no sé, más barato que estaba ahí. Pero no sabemos el arroz que estamos utilizando y cada variedad necesita un tipo, o sea... unas proporciones de caldo o una cocción. Entonces es muy importante por eso saberlo.
Bueno, ¿y cómo has recopilado todos estas recetas?
Pues mira, al final pues todas estas recetas nacen de la creatividad y sobre todo también pues de viajar. He estado en México haciendo ponencias de la paella y ahí también he visto ingredientes. Hemos estado en Eslovaquia y sobre todo pues bueno, al final pues ir combinando, probando hasta acertar para que tengan el equilibrio justo para que estén buenos.
Bueno, aquí tenemos el mejor ingrediente principal posible, que es nuestro arroz, nuestro grano, que es magnífico, ya lo sabemos. Para el margen de las variedades es excelente, pero es verdad que también hay una despensa de productos que pueden acompañar al arroz que es inmensa, tanto como te dé la imaginación.
Exacto, es inmensa. Yo, por ejemplo, o sea, es que el arroz es tan sufrido que le podemos poner cualquier tipo de cosa. Yo lo que quiero transmitir a través de este libro y de la fotografía que estoy haciendo es que aunque hagamos arroces diferentes cocinados en paella, pero que mantengan la esencia de nuestros arroces tradicionales, con nuestros sofritos, con nuestros caldos, el ingrediente principal, el más importante sea el arroz, que se vea, que no esté tapado y que los ingredientes estén todos integrados entre sí.
Claro. Te quería preguntar, porque me has comentado que has visto arroces en diferentes puntos del mundo. ¿Cómo cocinan el resto el arroz? ¿Usan también un recipiente como nuestra paella, que es un recipiente específico, planito, a propósito, para que la evaporación sea uniforme?
Exacto, sí que en algunos sitios sí, en otros no, pero algo parecido, pero sí que en otros sí que tienen el tema de la paella. Lo que pasa que, claro, ellos en sus países, por ejemplo, el arroz que tenemos aquí no les llega, porque aquí nosotros utilizamos un arroz
redondo.
Para que sea un arroz redondo, porque lo que queremos es que sea el transportador de los sabores. Sí. Cuando te metes ese grano en la boca, digas... Madre mía, o sea,
qué bueno está esto.
Ellos están acostumbrados a que el arroz sea como un condimento. Entonces,
el arroz blanco con ingredientes.
Exacto, es un arroz que es muy perlado, que no absorbe casi y entonces no tiene mucho sabor y por eso tiene que meterle tanta proteína por encima, que es a lo que los valencianos no nos gusta tanto ver, pues esas montañitas de cigalas que hacen ahí, la montañita y tal, pero bueno, pero poco a poco con este tipo de acciones y eso, que a ver si vamos inculcando un poco nuestra esencia.
Bueno, pero aún así has conseguido sacar algo bueno, ¿no?, de cada uno de estos sitios.
Exacto. Oh. Y por lo menos pues, transmitir un poco que aunque hagan arroces cocinados en paella, un poco que mantengan un poco nuestros cánones y nuestra manera de ver lo que es el arroz cocinado en una paella.
Es verdad. Yo a veces pienso que si han conseguido los italianos que la pizza, ¿no?, sea patrimonio de la humanidad, que no seamos capaces los valencianos con la paella, ya nos vale, ¿eh?
Pero es que es nuestra culpa porque no nos ponemos ni de acuerdo nosotros que lleva la paella valenciana. Entonces, ¿cómo le puedes exigir a un extranjero que no ponga esto cuando tú dices... Bueno, dicen, lleva pimiento, lleva pelota, lleva costilla, lleva ajo, no lleva ajo.
Yeah.
Si no nos ponemos cordón y nosotros...
Hay ingredientes básicos que no pueden faltar. Exacto. Luego algunos, que yo opino que son alternativos, pues según la temporada, según la zona, en fin.
Exacto.
Que se permiten, no siempre, pero a veces pueden estar.
Pero es difícil explicarle a alguien de otro sitio, de otro país, que donde está cocinando el recipiente se llama paella, pero no lo puede llamar paella. Es que dices, ellos piensan, estás loco, ¿no?
Bueno, se puede llamar paella, no se puede llamar paella valen. Lo importante es el apellido, creo yo.
Sí, bueno, sí, pero yo que estoy metido así un poco en el mundo de la paella y tal, ya te digo yo que si pones, por ejemplo, paella de calabaza... Yo, por ejemplo, tuve un arroz que es arroz de calabaza, sepia y cebolla caramelizada. Si pongo yo en las redes sociales paella de calabaza, sepia y cebolla caramelizada...
¿Se enfadan?
Bastante.
Tienes que poner arroz de...
Arroz cocinado en paella.
La madre que va.
Ahí hay un grupito de puristas.
Qué sensible que es, hombre.
Sí, sí.
Yo discrepo. Yo creo que una cosa es la paella valenciana, nuestra paella de toda la vida, la que ya la conocemos, que es magnífica y sensacional y que no tiene parangón. Para mi gusto, pero bueno, los otros son paellas. Hay diferentes paellas. Está. Es
al como final, la, al final, como la olla,
como la olla. Olla de no sé qué, olla de no sé menos. Pues la olla es una olla. Se acabó.
Exacto.
Bueno. Bueno, cuéntame, tres arroces especiales diferentes que la gente no suela conocer, que va a poder encontrar en este libro.
Pues mira, como te comentaba antes, el arroz de calabaza, luego con la calabaza de cacahuete, que es como la redonda, pero es más alargadita, que es un poquito más suave y le da un toque dulce, que está súper bueno. Y ese le pongo un poquito de sepia con un buen fondo marinero y luego ahí le pongo también cebolla caramelizada.
Qué bueno.
Y ese está espectacular. Luego hago otro que es una fideuá cocinada con agua de coco y bacalao. Y también le pongo un poquito de calamar. Fusiono lo que es el fondo marinero con el agua de coco y ese...
¿Y no lleva gambas ni nada de esas cosas? No.
Lleva
el pescado.
El pescado. Y está, vamos. Esas dos recetas son de mis
favoritas. Agua de coco.
Con agua de coco. Hostia. Agua de coco. Y la gente dice, no, es que a mí no me gusta el coco, pero realmente no sabe coco. Y le da ese toquecito dulce que combinado con el bacalao. Luego el bacalao lo ponemos en los últimos 7 minutos de cocción para que se cueza con el mismo vapor. Y al comerlo lo deshaces. Y vamos, eso es.
La va hecho también es molt valencià, también está molt bé.
Sí, claro.
Si estás fent productes valencians, a lo mejor el cognom tendría también que estar ahí molt present. ¿Y alguna más que puedes decirnos, va?
Pues mira, luego realmente también lo bueno que tenemos es también pues que tenemos alguna receta vegana para los veganos.
Ah, muy bien.
Tenemos un falso arroz del señor Ed. Lo que hacemos es hago un caldo de verduras. Le pongo tomate concentrado y pimentón para que se quede ese caldo rojito.
Ajá.
Y luego ponemos unas falsas gambas que están hechas de almidón de patata y de estrato de alga. Y en vez de ponerle sepia, le ponemos Navicol. Entonces, bueno. Visualmente, y le ponemos una ñorita en el medio. Visualmente parece un arroz del señoret, pero te estás comiendo un arroz para
de verduras.
De verduras.
Y vegano.
Y vegano. Entonces, para un vegano, yo creo que es una buena apuesta para los restaurantes para que vayan teniendo también esa iniciativa.
Bueno, ¿y este libro a quién va dirigido? ¿Solamente a gente que sea experta en la cocina o cualquiera que se puede atrever con estos platos?
Pues mira, es un libro que está hecho para, vamos, para todo el mundo. Son recetas bastante sencillas porque están explicadas las medidas, que lo difícil de las recetas es tener las medidas exactas.
Claro.
y en el libro están. Tenemos recetas también tenemos recetas tradicionales para los más puristas, que también se lo pueden comprar.
Muy bien.
Y luego tenemos pues las recetas más innovadoras, pero está bastante bien explicado y es bastante sencillito.
Lo digo yo ya, que está muy bien explicado. Efectivamente, tiene mucha información extra y hay arroces de primavera, de verano, de otoño, de invierno, innovadores, y bueno, pues algunos, como lo que acaba de decir nuestro invitado hoy, o bueno, algunos tan raros como, por ejemplo, arroz con aguacates y sepia, o arroz de rabo de toro y rebollones, o arroz de fideuá de remolacha, tofu y mayonesa de aguacate, que me parece una barbaridad, pero que seguro que está también bueno,
sí, está
espectacular. Bueno, David, pues enhorabuena por la iniciativa, esperemos que sea todo un éxito. Hay que decir también que está muy bien editado, así que felicidades también por ello.
Sí, sí.
Porque también,
gracias a la...
como la propia comida, tiene que entrar por el ojito, ¿verdad que sí?
Sí,
también se come por los ojos, efectivamente. Enhorabuena, David, muchísimas gracias.
A ti.
Gastrocope. Cope más comunidad valenciana.
Estar informado.
Quina vesprada ens espera avui? Acabem de parlar de paelles, d'arrossos i de més, i ara anem a parlar del condiment que a mi més m'agrada acompanyar a la paella, que és cervesa de categoria de la mà de Amstel. I anem a saludar ja a Rafael Sánchez, que és mestre cerveser, per a que s'explique la última incorporació a la família de cerveses Amstel. Rafael, què tal? Molt bona vesprada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas esperadas. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Encantado y contentos de que, bueno, hay que ver cómo trabajáis, que no paráis de innovar. ¿Qué vamos a encontrar en esta nueva Amstel original, en esta edición limitada?
Bueno, pues básicamente a nosotros nos pidieron un poco La Amstel, como sabéis, lleva, va a hacer casi 25 años que es 100% Malta, nació en el año 94.
¿Sí?
Y después de tantos años, la compañía lo que estaba buscando era darle algún toque más actual, porque las tendencias han ido cambiando, lógicamente, durante todos estos años. Entonces, lo que hicimos aquí en Valencia es proponer una receta, que es la que estáis probando la gente ahora mismo en la calle, y esa receta lo que hemos hecho es personalizarla aquí para todos los valencianos, para Valencia y para todos los valencianos, para demostrar dos cosas. Una, que tenemos un producto de gran categoría, que somos la única empresa de marca que está fabricando cerveza dentro de la Comunidad Valenciana. Segundo, que estamos muy implicados con todos vosotros dentro de Valencia y de toda la comunidad. Y un poco hacer un reconocimiento a todas esas cosas que la campaña de Amstel estaba haciendo, que era reconozcamos a las personas que tenemos alrededor. Y esta es una idea de reconocer a todos los valencianos, a todos los que estamos aquí. Y prueba de ello es que hemos lanzado una edición especial basada en esta Amstel original, que se hace para toda España y que aquí la hemos personalizado para nosotros. Son 10 millones de botellas en esta campaña y que viene a representar la apuesta que está haciendo Amstel con todos los valencianos y con todos los que estamos aquí, lógicamente.
Es verdad, ¿eh?, que cada cervecero tiene su cerveza favorita y también tiene mucho que ver con la zona, ¿verdad? Cada zona de España, los habitantes de esa zona son fans de una marca, que es la que me invito de toda la vida, y son muy sensibles a cualquier cambio, ¿verdad?
Vamos a ver, yo siempre digo lo mismo y realmente el mercado español es un mercado muy competitivo y muy bueno, con muy buena calidad de cervezas. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay, digamos, áreas donde predominan más unas que otras, ¿vale?
Yeah.
En este caso, aquí en la Comunidad Valenciana y en Valencia sobre todo, pues Amstel es la de toda la vida, como digo yo.
Claro.
Yo nací a 25 metros de lo que era la fábrica del Cabañal del Águila.
Ah, muy bien.
Y lógicamente yo he vivido, pues eso, lo que era Águila y después lo que se ha transformado en lo que es Amstel. Con lo cual es un orgullo, para mí es un orgullo esta cerveza porque, fíjate, nací a 25 metros y mis abuelos vivían justo en la puerta de la fábrica, con lo cual yo he vivido ahí toda mi vida. Y para mí es como si fuera mi fábrica, la he vivido desde pequeñito, lógicamente.
No, te decía lo de los cambios, porque esta nueva receta de esta Amstel, ¿en qué varía de la de toda la vida?
Pues te voy a contar un poquito la propuesta de las cuatro fábricas. La fábrica de Valencia, la propuesta que lanzó y que es la que se ha puesto en marcha para toda España, es que hemos actualizado un poco, ¿vale? Había una cosa que sabía y es que a la gente le gustaba el sabor de Amstel, ¿vale? Pero la sociedad ha ido evolucionando después de tantos años a que quiere unas cervezas un poco más intensas y con más aroma. Y entonces lo que hemos hecho ha sido precisamente modificar ligeramente el proceso de producción para conseguir tener unos aromas más caramelizados a cereal, metiendo más malta tostada, que da unos aromas más intensos, y sobre todo cambiando lo que es la cantidad o el tipo de lúpulo a utilizar para dar el sabor amargo de la cerveza. Y hemos cambiado por un lúpulo mucho más aromático, que es un lúpulo Perle, que nos permite, con un proceso que se llama de late hopping, evitar que se nos vaya, que se nos evapore y se mantenga después con el producto y tenga una intensidad y un aroma mucho más fresco y mejor para comparado con la antigua cerveza Amstel.
¿Un sabor más intenso que la otra?
Sí, más intenso y con una tonalidad algo más alta debido al uso de más malta tostada para darle unos sabores más tostados y caramelizados.
¿Qué estaría entre la Amstel de toda la vida y la Amstel Oro ahí en medio, puede ser?
Diríamos que sí, pero más cercano a la Amstel de toda la vida que a la Amstel Oro. La Amstel Oro es mucho más. Es una variedad de malta tostada.
Muy bien.
Esto, digamos que la hemos metido entre medio, pero más cercano a lo que era el Amstel de toda
la vida. Lo entiendo, lo entiendo. Bueno, ya la segunda parte de toda la historia. ¿Cuándo la vamos a poder disfrutar? ¿Y dónde? ¿Cómo la podemos conseguir, probar? En fin, la gente querrá ya saber un poquito dónde la va a poder disfrutar.
Efectivamente. Mira, la Amstel original realmente nosotros la hemos lanzado en el mes de abril, pero lo que es la promoción especial de Valencia está solamente en botella retornable, es decir, para consumirla en los bares, cafeterías, restaurantes.
Ajá.
¿Vale? Se identifica clarísimamente porque veréis que en la etiqueta, por la parte delantera, tiene puesta hecha en Valencia, ¿vale? Y por la parte trasera aparece mi cara. O sea que voy a ser famoso. Como se suele decir, me van a hacer famoso.
Bueno.
¿Vale? Entonces, en todos los bares, restaurantes y cafeterías, cuando pedáis un tercio Amstel, de Amstel original, que es lo que hay, Si miráis por la parte delantera, veréis el hecho en Valencia, y por la parte de atrás veréis que además aparece mi rostro, el de Max Lucer Rester.
Pues yo te buscaré, yo te pediré. La birra que sale Rafa, por favor.
Vale, siempre es retornable, ¿eh? Solamente está en el formato de retornable.
Muy bien. Bueno, pues Rafael Sánchez, maestro cervecero, enhorabuena. Esperemos que sea todo un éxito, que mucha gente la pueda disfrutar y hacer la propia, como siempre hemos hecho con la Amstel de toda la vida, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Seguro que va a ser así.
Muy bien. Gracias.
Un fuerte abrazo, gracias.
Hasta luego.
Gastrocope, COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Y anem a rematar este gastrocope de avui parlant de la setmana del desdejuni valencià organitzat per Conostur, que a més la Federació Hostalera Valenciana, Turisme de la Comunitat Valenciana i, bueno, també, lògicament, per els cítrics valencians. 43 bars i cafeteries van a promocionar el desdejú valencià regalant, obsequiant amb suc de taronja valenciana als seus clients. Y tenemos al teléfono a David Izquierdo, que es el secretario de la Federación Empresarial de Hostelería Valenciana. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo ha nacido esta iniciativa que pretende destacar el valor que tenemos con nuestras naranjas siendo protagonistas de los desayunos valencianos.
Bueno, pues nació hace ya unos años. La verdad es que hablando con la IGP Cítrico Valencianos y por nuestra parte buscábamos la forma de dar a conocer pues la calidad de las naranjas certificadas valencianas en el sector de la hostelería, y bueno, encontramos una forma que es que pues a principio de temporada, en esa primera recogida de las naranjas, organizar esta semana el desayuno valenciano, donde los locales de hostelería pudieran degustar, dar a degustar de alguna manera a los clientes de forma gratuita pues este zumo de naranja valenciana certificada.
¿Somos o no somos muy fanáticos en Valencia de incorporar la naranja, tal como tan nuestro, a nuestro desayuno? Porque normalmente se suele consumir más como postre, ¿no?
Bueno, yo creo que por eso el objetivo de incorporar este zumo de naranja valenciana, uh-huh, también los desayunos a nivel nutritivo y a nivel nutricional, está claro todos los beneficios que aporta la naranja, que además es de la zona, y yo creo que el consumidor aprecia mucho el zumo de naranja. Lo complicado es muchas veces diferenciar entre a nivel de consumidor entre la naranja que puede venir de Valencia a la que puede venir de otros sitios.
Claro.
Por eso estamos haciendo un trabajo muy importante con la IGP, con el Consejo Regulador de Cítricos Valencianos,
¿sí?
Sobre todo de cara al hostelero, porque creemos que es un canal importante para dar salida a tanta y tanta tonelada que hay de naranja valenciana, y trabajar con ellos para que de verdad nuestros locales y nuestros hosteleros pues compren naranja y adquieran naranja valenciana en vez de comprar otras variedades que vienen de fuera.
Claro, es que además es una cosa que es un clásico, ¿no? El zumo de naranja siempre está en los desayunos de cualquier hotel, bar o restaurante, pero anda que no se nota. Cuando te dan el zumo de naranja, en fin, que tú reconoces enseguida que es de las buenas, de las nuestras, a estas otras cosas que van un poquito así, en fin, como más industrial, ¿no?
Sí, la verdad es que la diferencia es bestial, como te digo, a nivel nutricional. Desde luego la naranja valenciana, pues, y hecha al momento además, pues aporta una cantidad de vitaminas, minerales, etcétera, que no tiene nada que ver con esos zumos industriales o preparados industriales que podemos consumir. Y a nivel de sabor, yo creo que la climatología, la alternancia de temperaturas, pues hace que la naranja valenciana tenga un equilibrio perfecto entre acidez y azúcar. Yo creo que la diferencia es muy grande a nivel de consumidor, y desde luego pues el sector de la hostelería siempre se va a volcar con el producto valenciano.
Bueno, la semana es esta, desde hoy mismo, el día 26 hasta el día 30 de noviembre, con 43 establecimientos de toda la provincia, ¿no? Valencia, Burjasot, Tabanes Blanques, Pola de Farnals, Alacuás, Cullera, Canet de Berenguer, Puzol y Alcublas son los pueblos que, bueno, se han sumado, ¿no?, a esta iniciativa.
Exacto, tenemos en total, bueno, como dices, más de 40 locales que están participando en la campaña, uh-huh, no solo en la ciudad de Valencia, sino en toda la provincia.
Sí.
Y nuestro lema durante esta semana es muy claro: al zumo de naranja invita a la casa. Por tanto, bien, cualquier persona que vaya a desayunar a cualquiera de estos locales que aparece en nuestra web, al pedir un desayuno que incluya bebida caliente, ya sea café o té, y una tostada con tomate o tostada con aceite de oliva, pues se le va a otorgar, se va a ofrecer de manera gratuita y en colaboración con la IGP, pues un zumo de naranja exprimido al momento y con la primera recogida de naranja valenciana.
Qué bueno, me estoy ya relamiendo. ¿Cómo se pueden identificar estos locales?
Pues mira, tenemos una página web que es desayunovalenciano.es, donde tienen toda la información de los locales que participan, además localizados en mapa, y también toda la información nutricional, de sabor, de salud, todo lo que tiene que ver con la calidad del producto. Ajá. Y que seguro va a ser muy útil a todas las personas que entren en nuestra página web para diferenciar de alguna manera o saber diferenciar, pues esa naranja que tenemos en Valencia y que además está certificada por la IGP.
Y que no tiene parangón, efectivamente. Son buenísimas, tanto si te la quieres comer como si la quieres para zumo, aunque hay incluso variedades, ¿no?, para cada una de estas cosas. Si algo tenemos aquí en Valencia son posibilidades de elegir variedades para cualquier tipo de consumo. Pues David Izquierdo, enhorabuena por la iniciativa. Ojalá la gente sepa valorar ese regalo, que no es que esté regalada, es que tiene un magnífico valor y que hay que, lógicamente, destacar su categoría con estos desayunos valencianos que estáis implantando esta semana. Enhorabuena y muchas gracias.
Muy bien, pues animar a la gente que solo acaba hasta el viernes.
Muy bien.
Que hace prisa.
Un saludo.
Venga, un saludo, hasta luego.
Estupenda la propuesta que se ha dicho David Izquierdo, secretario de la Federació Empresarial de Hostaleria Valenciana. Pues a més de bons sabors que deixa la taronja valenciana, anem a dir-li adeu al programa. Finalitza esta edició de la tarde i ara continua la programació amb Los Lunes al Bar. Que sigueu molt bons i s'escoltem així demà, com ja sabeu, en les dosis habituals, de 1 a 2 i de 4 a 6 en Cope València.